Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Zinedine Zidane.
Y de Shohei Ohtani también.
Y de la final de la NBA,
sí.
Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Hoy tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Carrillo. De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Delfín Coca.
Dice que el muchacho, que nació en Camagüey.
Dice que Cleveland se lleva la serie contra Golden State.
Carrillo dice lo contrario. Que nació en Camagüey, pero no nació en Camagüey, sí. Nació en Guaymaro.
No, nació en Holguín, él sí. Es holguinero, 100%.
Y me acompañan aquí en el estudio Orlando El Guajiro Peña, Edemio Navas González y vía telefónica Rafael García Toledo.
Buenas noches, Olímpico, bienvenido.
Bienvenido a ustedes.
Rafael, ¿cómo está la cosa, mijo?
Está muy bien, va muy interesante.
Ya para nosotros, al menos para Pepe y para mí, llegando el fin de semana, porque es viernes social, así que hay que disfrutar el fin de semana. Y en el caso de ustedes, esperando mañana viernes, el especial de los viernes, ¿verdad, Olímpico?
Señor, para entregarle el testigo a ustedes que agarren el fin de semana y sigan.
Aunque la semana pasada me comentaron de que el Guajiro Peña no habló demasiado, no sé qué fue lo que le pasó.
Tú sabes que el Guajiro va entre la locuacidad extrema al mutismo absoluto.
Oye, Rafael, me dijo Padilla, sí. Eso para mañana el programa especial tuyo y mío, que cómo fue el problema del ciclista ese, cuándo empezó, porque dice que no está, él encanta, él era ciclista.
Pero de estaba
igual
hablando.
Que Posada, Posada fue una competencia mundial de ciclistas, de pelotero.
Los Juegos Centroamericanos.
Claro, él se refiere al padre del receptor de los Yankees, el cubano puertorriqueño Jorge Posada, quien fue atleta.
No, Posada.
¿Y de qué ciclista estamos hablando?
Posada, la fútbol de Grandes Ligas que jugó con la Mendare.
Sí, él se refiere a Posada.
Sí, Posada, pero está hablando de un ciclista. ¿Qué ciclista es el que tú estás hablando?
Posada practicó ciclismo, el padre de Jorge.
No estoy hablando de eso, él dijo Posada es el que está interesado. Él habló de un ciclista que quiere que le hable de él, pero evidentemente no es de Posada. ¿De quién es Guajiro? Bueno,
muy bien. Él estaba diciendo que fue una pena tan grande que ese hombre tantas cosas buenas que hizo y que de momento...
¿De quién estamos hablando? Que,
según tengo entendido, Rafael está económicamente bien, ¿verdad?
¿De quién estamos hablando?
A lo mejor está hablando de Lance Armstrong.
Me imagino, pero hay que decírselo a la gente porque si no, imagínate tú.
Bueno, hoy tenemos mucho en el deporte, en el panorama deportivo. Arranca la final de la NBA esta noche. Se fue Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid. Vamos a hablar de eso. Sí, el que acaba de ganar la Copa Europea, sí, la semana pasada. Hay muchos rumores, vamos a tratar de masticar cada uno de ellos y también los resultados finales y parciales del béisbol de las Grandes Ligas, así como boxeo profesional y peloteros cubanos.
Sí, hoy vamos a tocar el tema de algunos peloteros cubanos que están en Liga Menor. Están haciendo buen trabajo algunos de ellos, otros están muy mal, y creo que de ellos hay dos o tres que lo más probable es que lo suban a las Grandes Ligas en el mes de septiembre, casi ya cuando se amplía el roster a 40 jugadores, pero el resto yo creo que van a estar en Liga Menor durante...
Ok, muy
tiempo.
Bien. Mr. Coca, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, las reglas del juego. Antes de cada partido se reúnen los managers con el umpire para discutir las reglas del juego. Estas son las reglas del juego. Yo voy a dar los resultados finales hasta ahora del béisbol de las Grandes Ligas. Luego tú puedes meter la descarga que tú quieras. No me hables de lo que ocurrió ayer. Estamos hablando de hoy.
Sí, pero que hoy no ha pasado nada.
Sí, ha pasado mucho.
Claro.
Y es justamente ahí donde voy a comenzar. Nada. No me confundas a la gente, por favor, resultados finales. Hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, el jueves, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tampa Bay Rays 7-3. Lo ganó Mengeden 6-4. Lo perdió Stanek 1-1. Y lo salvó Trenen, su número 10+3 de la temporada. Los héroes ofensivos para el Oakland: Piscotty, el right fielder, con 2 impulsadas. Matt Joyce, el left fielder. El right fielder y left fielder con 2 carreras impulsadas también en la jornada. Olson conectó su 8º jonrón. Chapman, no Aroldis, conectó su 9º para los Atléticos. Y el pitcher ganador, Mengden, 8 entradas completas, 6 hits, 3 carreras. Las 3 fueron limpias. 2 boletos, ponchó a 5. Impresionante la jornada de este pitcher. Y Oakland, lo crean o no, superó los 529 victorias, 28 derrotas. Caballeros.
Bueno, batieron 3 jonrones hoy.
¿Cuál más importante?
Perdón, es que hablaron los dos y no pude escuchar lo que estabas diciendo.
No, lo único que comenté yo es que batieron 3 jonrones.
Sí, yo los mencioné. Guajiro, perdón, ¿qué decías sobre el partido?
No, te pregunto porque tú siempre estás diciendo, no, que fulano de tal batió de 4-0, dejó 5 en base, pero que el bateador anterior también ha dejado a esa gente.
Eso no es verdad. Y si tú eres el tercer out, el tercer out, el próximo no deja a nadie en base. Y si se envasó el anterior, ves, mira cómo
ve para el otro lado. Bueno, en este partido, el cubano-americano Nick Castellanos, que jugó a tercera base y los jardines, estuvo muy bien. Conectó 3 hits, anotó una carrera para el Detroit y está con un promedio ofensivo superior a los 330, figura en este departamento entre los mejores en la Liga Americana. Y la ventaja que tiene Nick Castellanos es que juega varias posiciones. Candelita no jugó hoy, Leonis Martin tampoco, Candelita sigue con problemas, pero bueno, esperamos que se recupere el muchacho de La Habana y vuelva a convertirse en el shortstop regular de este equipo de los Tigres, que aparentemente lo van a mantener para el año 2019.
Tú sabes que ganó Southpold ese partido 3-1 en la victoria de los Tigres contra los Angelinos. Lo perdió Haney 2-4. ¿Y quiénes se destacaron? Bueno, ya comentó Edén Castellanos con 3 imparables. Reyes con 3 impulsadas y 3 imparables. ¿Quiénes se destacaron por los Angelinos? Ian Kinsler, la segunda base que solía jugar para los Tigres. 3 hits en la jornada de hoy. Simmons con 2 hits más para los Angelinos, pero no fue ni remotamente suficiente. En este momento están a punto de comenzar los Cachorritos de Chicago contra los Mets, ya comenzaron los Piratas contra los Cardenales, los Yankees están en Baltimore a las 7:35, apunten ahí, Filadelfia contra los Dodgers, y el serpentinero abridor para el equipo azul, Clayton Kershaw, regresa de su lesión, vamos a ver cómo le va. Todo el mundo está esperando un buen desempeño por parte de Clayton. Washington contra Atlanta. Eso es mucho más que un simple partido porque estamos hablando de los 2 mejores clubes de la Liga Nacional Este. A las 8 p.m. Boston en Houston. Vamos a ver si los Astros se recuperan de esa paliza que les dieron en el Yankee Stadium.
Con tu permiso, Lance McCullers estará lanzando esta noche.
Es verdad.
Cubanito.
Cleveland, Minnesota a las 8, Miami en San Diego, Texas contra Seattle a las 10 de la noche. Y por último, bueno, no, ya tenemos los 2 resultados.
Saludamos Rafael y yo mañana. Rafael, oye esta noticia. Dice el queche de los Angelinos, señor Maldonado, que el señor Otani, el piche japonés, sabe más español que inglés. Él se comunica con él. Oye, qué bueno está eso, ¿verdad? Y los números indican que tiene una efectividad de 3.41 y por poco pichea un juego de 0 hits y 0 carrera cuando él estaba cachando.
Oye, sí. Lo que pasa es que ninguno de los dos habla inglés. Y entonces, pues, las cosas más o menos comunes las han aprendido en español. Aparentemente entienden más. Y tienen la posibilidad de aprender un poquito de un tercer lenguaje, ya que ninguno de los dos habla inglés.
Bueno, a propósito de Shohei Ohtani, la gran sensación japonesa en el año 2018 en las Grandes Ligas, es que anoche volvió a ser noticia para Japón, que hoy los principales periódicos de ese país, los periódicos vespertinos, publicaron esta información, y también aquí en Estados Unidos, sobre todo en la zona de California. Anoche Shohei Ohtani, ante el equipo de los Tigres, allá en el Comerica Park en Detroit, volvió a lanzar 101 millas, exactamente fue 101.1, la recta más veloz en el año 2018 para un pitcher abridor. porque bueno, en los relevistas, sobre todo el cubano Chapman, han tenido rectas de 103 millas por hora. Pero no es solamente eso, que lo que hizo ayer frente al equipo de Detroit, sino el día 24 de abril, Otani contra el equipo de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, tuvo lanzamientos de 101.24 en dos ocasiones, 100.7 en una oportunidad y 100.6 en otra ocasión, lo que quiere decir que para ser un pitcher abridor novato en las grandes ligas, es el único hasta el momento con una recta como abridor, reitero, de más de 101 millas por hora. Este muchacho, si se convierte en relevista, pudiera romper el récord de Chama, porque se estaría concentrando psicológicamente y físicamente para lanzar una, quizás dos entradas, como lo hace Aroldis Chapman de vez en cuando, pero es una sensación. Yo creo que hasta el momento ha sido lo mejor que hemos visto en la Liga Americana en cuanto a novatos se refiere. ¿No es así, Olímpico?
Sí, señor. Está en uno de los tres favoritos en este momento para ser novato. Y hay una cosa interesante que usted está diciendo. Los cinco lanzamientos más rápidos de este año para un abridor los ha hecho Tani. O sea, sí. Todos los únicos que están sobre 101 millas lo ha hecho él.
Muy bien,
No sé si el Lacayo, yo pienso que el Lacayo puede ser el que de hoy salió libre de nuevo y salió la noticia que Nike va a hacer los uniformes, ganó Nike el contrato para hacer los uniformes de los 30 equipos con la señal en el pecho de Nike. Sí. Grandes Ligas.
La compañía Under Armour.
Ahí hay billetes por ahí, ¿verdad?
Bueno, Olímpico, sería bueno que tú tocaras este tema porque creo que una vez lo estuvimos hablando por hace mucho tiempo, esta compañía Under Armour que comenzó en un doble garaje, en una casa, con una señora y el hijo comenzaron a confeccionar uniformes deportivos, fueron creciendo, comenzaron a vender los implementos deportivos en la ciudad de Baltimore, algunas tiendas pequeñas, y por ahí comenzó la compañía Under Armour, que ahora figura entre las cuatro grandes del mundo, junto a Puma, que es alemana, junto a Adidas, que es alemana, Nike, que es norteamericana, y también...
Era, hay una que se llama Era también.
Sí, Era también era de la Grandes Ligas.
Era,
pero ya no Era, ya va a ser Nike, y Under Armour también perdió este contrato, pero Under Armour está vendiendo muchos implementos.
Pero quiero que Rafael se pronuncie, porque Rafael, qué raro que el béisbol de las Grandes Ligas no permita que cada club, por ejemplo, en el fútbol europeo, cada club tiene derecho a negociar con el que le dé la gana, porque tiene que ser el mismo con los 30.
Bueno, porque esa es la regla que tiene la organización de Grandes Ligas, que no tiene que ser igual que otra. Y lo que estaba diciendo Demio, bueno, de las cuatro compañías que estamos hablando, okay, para ir sin extendernos mucho, Under Armour es la más jovencita, es la que más rápido subió últimamente, subió y bajó también, ya no está en el mismo nivel que estuvieron, porque vamos a decir, los otros reaccionaron y empezaron a competir contra ella y ha perdido varios de los contratos, pero ha hecho una subida muy grande que ha bajado. Está en la bolsa, las acciones subieron vertiginosamente y bajaron otra vez, okay. Y es una compañía estable en este momento. En el caso de Nike, empezó también por abajo, que la manera se llama, el fundador se llama Nike, pero no Nike así, sino Nike como caballero en inglés. Es uno de los hombres más ricos del mundo y es uno de los hombres más generosos dando dinero al mundo. El viejo Nike ya está bastante viejo. También empezó poquito a poco y hoy en día es una de las más grandes. Por un momento fue la más grande, entre ella y Adidas. Adidas y Puma era la misma compañía, dos hermanos, alemanes, es la más antigua de todas, hace mucho tiempo que están dando. Los dos hermanos se fajaron, como se fajan los alemanes, a muerte y hasta todo. Y entonces uno hizo Puma y el otro hizo Adidas. Y entonces fueron creciendo después y ya las dos son del mismo tamaño casi. Adidas sigue siendo grande. Y Adidas ha sido la compañía de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pepe Apparel, de vestir, de ropa, de zapatos, etcétera, más influyente en el movimiento olímpico. En una época fue tan influyente que intervinieron y dijeron, pero un momentico, esta gente prácticamente son los que llaman los kingmakers, los tipos que ponen y quitan gente aquí. Tenía tanta, ese era el fundador de Adidas. Ese fue, llegó a ser tan prominente que inclusive los gobiernos le dijeron, usted no se puede meter en esto porque ya tengo un problema de tener un conflicto de interés. Así que esa historia de esta compañía en este momento, Nike y Adidas, están otra vez discutiéndose el primer lugar.
Bueno, que en el caso de Adidas ha tenido que reinventarse, sobre todo en los tenis, en los zapatos, en los uniformes, porque había perdido mucha clientela, sobre todo por la presencia en Alemania de esta compañía Puma. que tiene fama de que se vende menos porque su ropa es más cara, pero también su confección creo que es mejor, ¿no? Así olímpico.
Bueno, no, eso es muy subjetivo, pero sí, Adidas, bueno, más grande que Puma, tú sabes, Puma es un poquito más exclusiva, como tú estás diciendo, aparentemente las cosas más caras de Puma son más caras que las cosas más caras de Adidas. Por ejemplo, en América Latina, Adidas es rey, olvídate, sí, de Nike, que yo le gusto, tú vas a Argentina y las tres franjas de Adidas son las que se ven por donde quiera. Y el ese mahoncito, como el relámpago ese que tiene Nike, no es tan popular. Pero bueno, Europa, Nike le ha ido cogiendo espacio a esas dos compañías.
Bueno, a mí me extraña mucho porque en Europa Umbro es muy popular. Sí, y tú ves también en la misma liga inglesa o española, alemana, cualquiera, tú ves cinco compañías distintas. El Umbro, Nike, Puma, especialmente sí, Adidas, que es alemana, en Alemania. Sí. Y ninguna federación le dice a los equipos con quién pueden firmar o no firmar contrato para sus uniformes, que es eso, pero bueno
esa es
la regla de ellos.
Son las reglas y la política de las grandes ligas, que por lo general es una sola compañía que tiene 30 equipos. Bueno, quería tocar
eso
el tema.
Se llama monopolio, sí, perdón.
Quería tocar el tema del veterano Bartolo Colón. El año antepasado estuvo conversando mucho con el Guajiro Peña y conmigo Bartolo Colón, y bueno, me hacía la historia de la situación que él tuvo cuando terminó su contrato con los Angelinos, que cayó en vicios en Dominicana, se convirtió en un alcohólico, lo rescató el esposo de su hermana, y bueno, en estos momentos tiene 242 victorias. El máximo ganador, en cuanto a latino se refiere, es el nicaragüense Granada, Denis Martínez. Tiene 245 victorias. Y bueno, el Hall de la Fama Marichal tiene 243 victorias. De ganar esta noche, Bartolo Colón empataría con el también quiquillano Hall de la Fama. Y a nivel latinoamericano, el cubano Luis Tian tiene 229. ¿Cómo van las cosas? Y si sigue lanzando de vez en cuando Bartolo Colón, creo que el récord del nicaragüense Denis Martínez pudiera peligrar, porque tres victorias en lo que resta del año, en dos meses, ya tiene dos.
Imagino dice que no llega, que no llega.
Yo creo que no llega tampoco. Okay, va a ser realmente muy difícil. Yo creo que Denis va a seguir con récord.
¿Por qué nosotros, los hispanos, tenemos que apartarnos de esa manera del béisbol, de las grandes ligas? ¿Qué le importa al mundo entero y qué nos debería de importar a nosotros que el pitcher hispano más ganador sea nicaragüense o dominicano o no venezolano? Si en la pelota estamos tratando justamente de ignorar esas cosas de las minorías, como le dicen aquí, y nosotros siempre estamos, no, este es el latino que más jonrones tiene, este es el pitcher, sí, latino que más victorias, ¿para qué? Si somos...
Estoy de acuerdo totalmente con
sí,
que...
es cierto.
Así es.
Esta cosa que está dividida, la gente habla de discriminación, la discriminación, lo más importante es lo que uno se discrimina, como se convierte en un tipo distinto por diseño, uh-huh, y eso lo están haciendo. No, los mejores bateadores latinos, hoy, ¿cuántos latinos están jugando hoy? A mí me importa un pito que sean latinos, ¿cuántos son los buenos y cuáles son los malos? ¿Okay? ¿Cuáles son las estrellas? ¿Cuáles son las que llevan lo mejor al juego? Okay, sea el que sea.
Correcto, okay. Estoy de acuerdo
con
ustedes.
Pasa, por ejemplo, en los premios en la Liga Americana y la Liga Nacional, a los jugadores de la semana, en general, de cualquier país que sea, selecciona un jugador de la Liga Americana o Nacional. Sin embargo, a nivel latinoamericano dicen, el jugador más latino más destacado en la semana o en el mes fue fulanito tal que hizo esto, esto y esto. Sí. Bueno, ayer miércoles, Julito Martínez volvió a conectar jonrón decisivo en triunfo del equipo del Boston ante el equipo del Toronto, y Aroldis Chapman volvió a salvar, al igual que Raciel Iglesias. Así que los cubanos continúan aportando su granito de arena a sus equipos en las grandes ligas de béisbol, y creo que en el caso del Boston le ha caído como un anillo al dedo el contrato, aunque es multimillonario de más de 100 millones, le ha caído muy bien el cubano Julito Martínez, porque hasta el momento está haciendo un gran trabajo ofensivamente, en promedio ofensivo, en jonrones y en impulsadas. Y creo que ha decidido varios partidos, incluyendo el de ayer. Él decidió prácticamente ese partido, aunque después el Toronto, con un doble del cubano Kendrick Morales, anotó dos para llegar a cuatro, pero ya estaba prácticamente decidido el partido en la victoria del Boston ante el Toronto. ¿No ha sido olímpico?
Sí, señor. Sí, señor. Mire, quiero andar un poquitico en esto que me estaba diciendo, porque lo dijo, este tema que que dijo Pepe, yo creo que es muy importante.
Sí, nos estamos separando nosotros mismos en este país. O sea, una cosa es que vivas en Nicaragua y que estés orgulloso que Denis Martínez sea, pero en este país nosotros promover eso, yo no sé qué caso tiene. Deberíamos de integrarnos a la sociedad americana y decir fulanito de tal, que todo el mundo sabe que es un pelotero hispanoamericano, está entre los mejores o es el mejor, y eso debería de ser suficiente.
Exactamente, cada uno es una cosa personal. Yo estoy orgulloso de ser cubano, tú estás orgulloso con tu doble nacionalidad de tico nicaragüense. Okay, ese es un asunto nuestro de familia, pero ahora no vamos a estar clasificando. Ese asunto de que, no, el orgullo puertorriqueño, la noche, todo el mundo, la cosa es el lío. ¿Y qué, cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué tienen que ponerle un hierro como si fuera una red? Tú tienes que de tal cosa. Vamos a poner un juego. Y hoy es el día que va a decir Marlins, va a decir los Marlins. ¿Para qué? ¿Ok? ¿Por qué uno tiene que ponerse? No, el mes de la hispanidad. Y entonces los otros meses no son de la hispanidad. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el mes del que no es de ningún lado? ¿Ok? ¿Cuál es el mes de la gente de aquí?
No hay.
Exactamente. No hay. Entonces, eso ya nosotros mismos nos estamos poniendo, pues decir, no, porque nos discrimina. No, te discriminas tú mismo. Correcto. ¿Ok? Si una persona que es honesta, seria, etcétera, me importa de dónde sea. Y si es un delincuente, me importa dónde sea.
Okay. Sí, como decía un sabio griego hace 4,000 años, lo tuyo es lo tuyo, lo bueno y lo malo.
Exactamente.
Así, muy bien, ahora le pedimos aquí a Mr. Coca que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a la banda de rock Dire Straits, a Mark Knopfler y a la compañía de discos Warner Brothers por prestarnos esta musiquita, Los Sultanes del Swing, super exitazo de 1979. Otra vez desde Cuba me están pidiendo las estadísticas porque es imposible para ellos bajar tanta información en un teléfono inteligente. Los primeros bateadores, Mookie Betts continúa al frente con 359, Matt Kemp de los Dodgers es el segundo, 345. Estos son los que califican, por supuesto, no los que han tenido cinco turnos al bate. Scooter Gannett de Cincinnati, lo crean o no, es el tercer mejor bateador con 343. Le sigue Michael Brantley de Cleveland, Simmons, el holandés de Los Angelinos, Freeman de Atlanta, José Altuve, Houston, Gene Segura, Seattle y Markakis. Para buscar al primer cubano nacido en la isla, tenemos que bajar hasta el número 33 para toparnos con José Pito Abreu. Y luego está número 47, Julieski Gurriel. Y por último, en la lista de los mejores 50, Jorge Soler, pelotero cubano nacido en el extranjero. Tenemos a Castellanos, número 10, a Julito Martínez, número 12, y tenemos a Almora Jr. de Hialeah, bateando 315. O sea, definitivamente están bateando mejor, y a John Jay, número 21. Cinco cubanos nacidos en el extranjero que los nacidos en Cuba. Ahora, eso es promedio. También me pidieron carreras impulsadas. Julito Martínez de Hialeah, número 1 con 47. Machado Baltimore, 45. El boricua Baez, 43. Suárez de Cincinnati, 43. Freeman y Harper tiene el número 5 con 40. Ahora, para buscar a los cubanos nacidos en la isla, vamos a ver cuál es el primero. Si logro encontrar a uno entre los primeros 50, Yonder Alonso, 41 carreras impulsadas en lo que va la temporada. No, perdón, no 41, 32 en lo que va la temporada. Y luego José Pito Abreu con 31.
Bueno, quería saludar a un oyente que está en Guayaquil, Jesús Marrufo Gutiérrez y su hermana María. Así que muchas gracias. Rubén
han llegado
Canalejo tanto, dice, un fuerte abrazo para todos. Vive en West Palm Beach, acá en la Florida. Y por supuesto, como siempre, Eliezer Almaguer Pomares nos saluda desde Houston, allá en Texas. Dice, saludos a todos los amigos. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. No así, Guajiro Peña, más saludos.
Alexander Paso dice, me gusta el programa. Muchas gracias, Alexander. A Gladys Morán saluda, dice, hola. Tania Mesa nos sigue desde Italia. San Pietro en Casale.
de Italia, todas partes nos están oyendo. ¿Qué te parece?
Y nos ven y nos escuchan.
Ingrid Oquendo de Lea Acres, Florida, nos manda un saludo. Y Oreste Suárez, que lo escuché en el show de Rafael García Toledo durante el fin de semana, dice que nos manda un saludo. Yo he visto de Adidas, esa es la mejor. Él viste.
Dice que él viste con Adidas.
Sí, claro. Él dice de Adidas, que es la mejor. O sea, Guajiro, no hay Nikes aquí. Y decirle a Oreste es que logré escuchar el programa que hizo con Rafael García Toledo, Deportes y Más, y les quedó muy, pero muy interesante. Así que te van a invitar otra vez, te lo puedo decir desde ahora.
Este muchacho, el primero que manda texto es el íntimo amigo del Tigre Mayor, Canalejo, vive aquí en West Palm Beach.
Sí.
Y pasaste con ficha. No me mandaste algo para que se lo mandara al Tigre Mayor.
Está bien. Jonrones, hay un triple empate actualmente. Bryce Harper, Julito Martínez y Mike Trout, los tres con 18. Luego Mookie Betts, José Ramírez y Machado con 16 y 17 respectivamente. Joey Gallo, Judge tiene 15. Javier Báez tiene 13. Encarnación con 13. Vamos a ver el primer pelotero nacido en Cuba. Yonder Alonso con 11 cuadrangulares. Ocupa el lugar número 22. Y, por supuesto, José Pito Abreu este año, aunque está bateando muy bien, 9 cuadrangulares en lo que va.
Ya se cayó los 300, Pito Abreu, ayer se fue en blanco.
Bajó, está por 290 y pico. Así que...
¿Y el caballo loco cómo se encuentra en este momento?
Está regular. No está muy bien, que digamos.
No, está a 230, sí, bateando
25 y después a 80, carrera. ¿Qué te parece?
¿Cómo va la cosa, no, Guajiro Peña? El año pasado sí se hizo tremendo trabajo... El muchacho de Cienfuegos, ya hacía el puit, como dice la gente, el caballo loco, pero este año ha comenzado en frío, muy frío, e incluso ya no es regular en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Y mucha gente piensa que Stanton se ha ponchado más que nadie en el béisbol de las grandes ligas, pero eso no es así. Se ha ponchado bastante, pero también ha jugado 6 partidos menos que Joey Gallo de Texas, que se ha ponchado 81 veces. Davis de Baltimore, Chris Davis 72, Paul Goldschmidt y Joan Moncada ocupa el tercer puesto, sí, con 71 ponches, y eso que se perdió 2 semanas debido a lesiones.
Y hay una buena noticia para los fanáticos de los Cachorros de Chicago. Le hicieron una resonancia magnética y reveló que Yu Darvish no tiene daños estructurales en el brazo de lanzar. Este muchacho firmó por 126 millones y hasta el momento tiene récord negativo, 1 victoria y 3 derrotas. Pésimo el japonés.
Música, maestro. Cuando regresemos en la segunda mitad, recuerden que arranca la final del baloncesto profesional de la NBA. Eso, el fútbol, soccer, el Guajiro Peña con su segmentico, el boxeo y mucho más. Esto es Al Duro y Sin Guantes y esta es Radio Martí. Enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Expertos consideran que el camino de eliminar la corrupción en Cuba transita por un camino muy escabroso, debido a que todo se encuentra en poder del Estado y el Estado es evaluado por el propio Estado. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
De marketing político calificó el experto en economía y políticas públicas, Enitz Berrio, el llamado del flamante presidente cubano Miguel Díaz-Canel a su gabinete a extirpar la corrupción que asola al país.
En una estrategia comunicacional que pretende posicionarlo como un dirigente renovador que va a cambiar el estilo y las maneras de dirigir.
Sin embargo, apuntó el también economista y sociólogo Roberto Díaz Vázquez.
La corrupción viene generada por un aparato burocrático más que nada mantenido por el sistema de partido único en el poder en Cuba desde el mismo inicio del año 1959. Tres incrementos se debe en primera instancia a la correspondencia que ha tenido una parte importante de las Fuerzas Armadas en el sistema administrativo nacional.
Dos formas de delito económico proliferan en la isla. Una, la lucha, aceptada por la necesidad de adquirir por vías informales productos básicos a los que el Estado impone precios muy altos o no están en el mercado.
Este directivo de las empresas salen a importar, que compran según sus criterios, cobran comisión, hacen pésimos negocios. Cuando un delincuente de cuello blanco, un alto dirigente del partido, está robando 4, 10, 15 millones de dólares en operaciones de diferentes tipos, en políticas de inversión fallida, en términos de representatividad de daño a la nación, es grande.
Corrupción hay en todos los países. La diferencia está en la actitud ante ella.
La corrupción viene asociado a un sistema que no permite la contraloría en los bienes definitivos de la nación. Y en la práctica, las leyes, el sistema jurídico de Cuba, no está concebido para una gobernanza y para una transparencia en el ejercicio del gobierno. El fiscal no puede hacer nada. La Asamblea Nacional no hace nada, porque forma parte del establishment.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos condenó la violenta respuesta del gobierno de Nicaragua a la pacífica marcha de las madres en Managua, así como en otras ciudades. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que la represión del miércoles debe ser investigada por expertos independientes y reiteró la necesidad de continuar con los diálogos para poner fin a la crisis. Además de condenar las agresiones contra la población civil y las madres que recordaban a sus hijos que habían muerto en protestas anteriores, los Estados Unidos criticó firmemente las golpizas a periodistas y sus asaltos a estaciones locales, tanto de televisión como de radio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que este viernes podría recibir una carta del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y expresó la esperanza en las reuniones que altos funcionarios de ambos países realizan en la ciudad de New York. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que esperaba recibir un mensaje del líder norcoreano Kim Jong-un mientras las dos partes tratan de revivir una cumbre previamente fijada entre los dos líderes. En Nueva York están reunidos el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el vicepresidente de Corea del Norte, Kim Jong-chol. Ellos probablemente vendrán a Washington el viernes y me entregarán una carta de Kim Jong-un, así que estoy ansioso de saber qué dice esa carta, pero es muy importante para ellos. Y el presidente Trump calificó estas reuniones como muy importantes y expresó su deseo de que la cita con Kim se realice. Pienso que va a ser muy positiva. Veremos qué pasa. Es un proceso, todo un proceso. Ojalá tengamos la reunión el 12 de junio. Todo está yendo muy bien. Yo quiero tener esa reunión y de pronto hacemos todo en ella, aunque probablemente tengamos una segunda y una tercera reunión. Pero estamos en buenas manos. Estados Unidos quiere que Corea del Norte acepte la desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, no renunciará y se someterá el viernes a la votación de la moción de censura presentada en su contra por el socialista Pedro Sánchez, afirmó la secretaria general del Partido Popular y ministro de Defensa, María Dolores del Cospedal. Cospedal fue clara al señalar que Rajoy no dimitirá, ya que por aritmética parlamentaria eso no garantiza al Partido Popular seguir en el gobierno.
Rafael, por cuarto año consecutivo tenemos a los dos finalistas en la NBA, los Guerreros de Golden State y los Cavaliers de Cleveland, cosa que no ocurría en la NBA desde los 1960 y pico, cuando los Lakers y los Boston iban a la
tremenda
Celtas.
Rivalidad.
Pero es raro hoy en día, ¿verdad, Rafael, ver a los mismos dos clubes llegar cuatro finales consecutivas?
Sí, es muy raro porque hay una serie de medidas que se han tomado para equilibrar la competencia, cuando como son los topes salariales, etcétera, que antes no existían. Y antes prácticamente hubo una etapa que lo que se decidía cada año era quién iba contra los Celtics de Boston, que tuvieron 11 campeonatos. En lo que era el oeste, pues vamos a decir, los Lakers ganaban casi siempre. Por eso lo veíamos cada rato, pero eso no pasaba hace mucho tiempo. Y ahora estos equipos se han ido levantando y convirtiéndose en super equipos, principalmente porque tienen figuras que son las mejores del momento en ambos casos, ¿no? Y han acaparado los finales en los últimos cuatro años. Posiblemente hay una posibilidad que esto no suceda el año que viene, si es que LeBron James al fin se va de Cleveland. Esto, inclusive, si sigue el mismo equipo de Cleveland, va a tener que luchar un poquitico más de este año, porque ellos empezaron el año más completo, ellos se fueron desarmando del camino, y eso ha sido suplido, esa deficiencia, porque LeBron James ha hecho cosas que no se habían hecho nunca antes. O sea, cada momento que pasa, LeBron James se cimenta más como uno de los mejores y con posibilidad de llegar a ser el mejor de la historia en este momento. Se van a enfrentar esta noche, hay factores ahí que pueden modificar el posible desenlace, ¿okay? Yo, si me dice los dos equipos van completo, yo les digo a ustedes que yo doy a los Warriors ganadores en cinco juegos. Yo pienso que si los dos van con todo el mundo, pues yo creo que los Cavaliers pudieran ganar el tercer juego, el primero que van a jugar en su tabloncillo, y los otros van a ganar los Warriors Golden State. No tienen por qué no hacerlo. Realmente, esto es el deporte y cualquier cosa va a pasar. Hay un factor aquí que se llama André Iguodala. André Iguodala no va a jugar esta noche, está lesionado, lleva cuatro juegos de los finales de conferencia sin jugar. No se sabe cuándo va a volver a jugar, dice que lo van a evaluar para el próximo juego, pero evidentemente si todavía no se sabe no va a venir 100%, aunque venga en el próximo juego. ¿Y qué pasa con André Iguodala? André Iguodala es en realidad lo que era antes Udonis Haslem para el equipo del Miami Heat. El individuo que no se habla mucho en el sentido que no es el que más anota, no es el que más hace cosas, pero es hermético. Y en el caso de luchar contra los Cavaliers, es la kriptonita de LeBron James. LeBron James, este hombre, lo minimiza tremendamente. No lo elimina, porque LeBron James no elimina a nadie, pero sí es el más efectivo en la historia cuidando a LeBron James, que evidentemente es el factor más importante que tienen los Cavaliers. Él no va a jugar. Aparte de eso, históricamente, el tiempo que juega Iguodala en cada uno de los departamentos de ofensiva y defensiva del equipo de los Warriors mejora en porcentaje. Hay una gran diferencia cuando está Iguodala jugando en el tabloncillo a cuando está sentado. O sea, es tan importante este hombre. Nadie dice que es una superestrella, pero el hombre quizás es el eje que mueve este equipo y no va a estar presente esta noche. Eso puede ser un factor. Sí. Porque el otro factor era Kevin Love, que posiblemente sea el segundo de los Cavaliers, que no podía jugar porque estaba en el protocolo de contusión, pero en realidad no tenía ningún problema. Eso es que tienen que esperar tantos días por regla después que le dicen que le dieron un golpe en la cabeza y hay que esperar, pero esta noche va a jugar el 100%. O sea que los Cavaliers van 100%, los Warriors no. ¿Okay?
Así
si
es.
Yo dijera que Iguodala va a jugar todos los juegos, que no lo va a jugar evidentemente, yo te diría que es una gran posibilidad que gane en 4 juegos. Así de mucho lo veo, que los Warriors es mucho mejor equipo. Naturalmente, el otro factor se llama LeBron.
Sí, yo también creo, Rafael, que esta doble dinastía que tenemos en la NBA, porque 4 finales consecutivas, perdón, es una dinastía.
Pues ya, sí, ya no hay
este
que pensar.
Este es el último año para quizás una, las dos, o por lo menos una de ellas. Hablando con gente en Cuba, hoy me decían, bueno, Pepe, pero los Bulls ganaron 4 campeonatos en 6 años. Sí,
con Michael Jordan.
Correcto, pero fueron contra equipos distintos, y el Real Madrid ha ganado 3 Copas Europeas distintas, pero contra clubes distintos de distintos países. No ha sido los mismos finalistas.
No había, perdón, Pepe, no había el impuesto que hay ahora, que no puedes gastarte el dinero que tú quieras.
Correcto.
Olímpico, en el caso de LeBron James, lleva 8 finales inédito para este jugador de Cleveland, que bueno, fue campeón con el equipo.
El hombre es un fenómeno, olvídate tú, el hombre es un fenómeno. Si LeBron James se dobla un tobillo, apaga y vámonos, se acabó la serie. No tiene nada que
es cierto,
ver.
Es cierto, sí.
Rafael, muchísimas gracias. A continuación viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, el Guajiro Peña siempre está buscando. Yo salió una cosa en el periódico Libre, un comentario de Omar Claro. De
wow.
Entonces leí la historia del béisbol cubano. Una cosa increíble que el Guajiro Peña había pasado con
no lo puedo creer. ¿Qué tú haces leyendo eso?
Del año 33 al año 34, por primera vez se suspendió juego en Cuba porque había una marcha antimachadista de todos los cubanos para tumbar a Machado del poder. Y se jugaba en el Estadio de Almendares, donde está la terminal de ómnibus, que ese no existe. Ese fue el último año que se celebró en ese pueblo. Pasó para el Estadio Nuevo en la Cerro. Tropical. Cosa linda. Pero hay que darle crédito.
La
Rafael,
política y el deporte no van mano a mano.
Hay que darle crédito al señor Miguel Ángel González por las cosas lindas que hacía. Se reunió el señor Miguel Ángel González con José María Fernández y le dijo: como no hay béisbol en Cuba este año, vamos a promover, porque el béisbol pertenece a todos nosotros. En Santo Domingo no había pelota, en Venezuela no había pelota, muy mal. Inmediatamente José María le dijo: yo hago una novena y la voy a llevar a Santo Domingo para promover el béisbol. Y así fue.
República Dominicana.
Una cosa increíble que hay que darle mérito. Pero también lo hicieron en Puerto Rico por causa de Miguel Ángel González. ¿Qué es lo que pasa? Que el equipo que hizo Miguel Ángel González, que era dueño de La Habana, él no fue, nombró de manager al señor, Rodríguez, Oscar Rodríguez y Agustín Bejarano Coche, y a Julio Rojo manager del equipo. Y aquí va la novena. Rodolfo Fernández, hermano de María Fernández, pitcher. Manuel García, cocaína, pitcher. Isidoro Fabré, pitcher. Eliodoro Díaz, el Yoyo, le decían al Yoyo, pitcher. Y aquí viene la novena regular, uno de los monstruos de esta época. Silvio García, señor Estor. José Fermín Fernández, catcher. José María Fernández, catcher. Toledo Vargas, outfielder. Cando López, outfielder. Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, primera base. Fermín Valdés, segunda base. Y aquí viene Oscar Rodríguez, tercera base, le decían Barriguilla. Agustín Bejarano, fielder. Y si faltara poco. Cuando terminó eso, Miguel Ángel le dijo a un grupo de peloteros que no salió en el periódico: queremos que ir a Puerto Rico a ayudar a los puertorriqueños que son hermanos nuestros, que el béisbol siga. Y fueron ahí varios peloteros y los que estaban jugando, el padre de Orlando Cepeda, y había un señor que Rafael siempre habla, el señor, nació el padre de él que estaba en el aso de los Monarcas de Kansas City. Dilo, Rafael, rápido.
Yo no sé, ¿tú estás
hablando? Me olvidó el nombre del señor. Pero bueno, yo pienso que eso fue bueno porque ese muchacho era promotor de boxeo, de béisbol y de todo. Y los Monarcas de Kansas City fueron dirigidos y tenía novenas cubanas. Así que esa historia del estadio de la Tropical empezó el año 35.
Es verdad.
Hasta el año 46 que se hizo el estadio del Cerro. Así que la callo.
Muchas
gracias.
Callo,
cuando yo estoy dando eso, Cagallo me está mirando con unos ojos. Voy a seguir hablando aquí por lo menos hasta este.
No, tú sabes quién mandó a construir. Tú sabes quién estuvo en la construcción en el estadio del Cerro. La familia de Miguel Suárez.
Que trabajaba con nosotros aquí en Televisión Martí hace como una década.
Trabajaba aquí con nosotros. El hijo de que construyó, le mandó a construir el estadio.
Maduro estuvo aquí con nosotros.
También, es verdad. Vete, Guajiro, de vez en cuando pegas una.
Pero que tú no sabes, Demio, que estaba conmigo, ¿cuál fue el primer pelotero que yo al duro sin guante? Pasaste con ficha, ¿no?
¿No fue Tony Oliva?
No
fue señor. Juan Marichal.
Juan Marichal.
Sí. Y el señor, y el segundo fue
Jorge
Sanaba y Jackie Hernández. Eso es
todo. Muchísimas gracias, Guajiro. Eres un mago. A continuación, las noticias del boxeo profesional.
Boxeo. Bueno, mis amigos, una gran noticia. El ucraniano doble campeón olímpico, actual campeón mundial en peso ligero, Vasyl Lomachenko, rey de la categoría, además el mejor del mundo libra por libra en estos momentos, se sometió ayer miércoles a una cirugía exitosa para reparar una ruptura en el hombro derecho. Fue operado en Los Ángeles y todo parece indicar que tan pronto para noviembre ya pudiera regresar este gran ucraniano, el hombre que derrotó en diciembre pasado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York a otro bicampeón olímpico, el cubano Guillermo Rigondeaux, quien perdió por la vía rápida. Por primera vez en la historia se enfrentaron dos bicampeones olímpicos por un título mundial y ese honor le correspondió a Rigondeaux, el cubano que perdió, y bueno, el gran ganador fue Vasyl Lomachenko. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias y ahora la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Una noticia que sorprendió a todo el mundo, a mí no tanto, yo lo veía venir. Zinedine Zidane, se dice aquí que renunció como el manager del Real Madrid, el director técnico, diciendo que el equipo necesita un cambio para seguir ganando. Yo este cuento chino no me lo creo.
Claro que no.
Porque nosotros hemos leído, lo que conocemos un poquito del deporte, que ya Florentino Pérez, que no es el dueño del Real Madrid, porque el Real Madrid es una sociedad anónima con 96,000 dueños, sí. Pero Florentino Pérez es el presidente del club.
Y tiene buena inversión ahí.
Correcto, ya se le escapó hace como 6 semanas que si el Real Madrid no ganaba la Champions, la Copa Europea, entonces iba a votar a Zinedine Zidane. Claro, Zinedine Zidane tiene su orgullo, vamos a ser sinceros, si le quitas la Copa Europea este año, que es lo más importante del mundo para un club, el Real Madrid no ganó nada, no ganó la Liga, no ganó la Copa del Rey, es más, en la Liga resultó eliminado con 6 jornadas restantes.
Sí, Barcelona había ganado hacía 1,000 años.
Y la Copa del Rey creo que duró tres rondas nada más, lo eliminaron en los octavos de final, algo ridículo, o sea, lo que le quedaba, la única que le quedaba al Real Madrid era la Copa Europea, la Champions League, y a duras penas la ganó, no en la final, porque en la final la ganó 3-1, en las semifinales y en los cuartos de final sufrió más de la cuenta. A mí no me sorprende que Zinedine Zidane haya renunciado. No va a estar desempleado mucho tiempo, ya me imagino que varios clubes en Europa, especialmente en Francia, lo van a querer contratar. La interrogante es a quién va a traer el Real Madrid como director técnico, van a comenzar a entrevistar mañana. Sí. Yo me imagino que ya tienen una idea a quién van a contratar y vamos a ver lo que está pasando. También está pendiente renovarle el contrato a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a otras estrellas del equipo. Pero recuerden que todo esto comienza otra vez en agosto y el Real Madrid tiene que estar listo. Viene el Mundial de Fútbol, no sabemos si se va a lesionar alguien. La selección española por primera vez en la historia tiene más jugadores del Real Madrid que del Barcelona jugando. Otro tema muy importante.
Que hoy te lo dije, que dice que Argentina no podía perder. ¿Y por qué la calle?
No debe perder, pero va a perder.
Salió en el libro esa noticia.
Bueno.
Dos.
Sí, dos. Mi recomendación al Olímpico que se actualice Juan Libre.
Nos tienen que matar para quitarnos el campeonato. Sí.
A propósito, Rafael, nosotros preparamos un programa especial en Deportes y Más justamente en vísperas al Mundial. No sé cuándo va a salir al aire. Tú a lo mejor le puedes decir a la gente en Cuba cuándo pueden esperar ese programa, que es justamente les estamos contando lo que pudiera o debería de pasar en el Mundial de Fútbol este año.
Bueno, yo creo que va a ser la semana antes que empiece el Mundial, más o menos. Eso lo tenemos que determinar tú y yo, cuando más efectivo sea. Además se lo prometimos a los oyentes.
Correcto. No, el programa ya está editado, está preparado y está listo para poner al aire. A lo mejor no va a ser esta semana, a lo mejor va a ser la próxima. Y Edemio Navas me está diciendo que hoy tiene una tonelada de noticias de los peloteros cubanos en las ligas menores. Así que ahora nos vamos con la selección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, Hablando Pelota.
50 boxeadores.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Muchas gracias a Oreste Suárez por escribir de nuevo y también a Roger Bidondo. Saludos desde Houston, Texas. Lázaro Álvarez is watching you. Nos está viendo. Oye, qué feo que suena eso.
Sí.
Eliezer, sí, 1984. Ustedes recordarán el libro famoso de George Orwell. Así que creo que los Astros de Houston serán campeones nuevamente. Eliezer Almaguer Pomares.
Es de Houston, me
imagino. Sí, la Troncoso, mis queridos amigos. Aquí les doy mis predicciones. Hoy ganan los Cavs aquí. Van a ganar todos los juegos que se van a jugar en Cleveland. Si no les mando una foto es porque estoy comiendo un muslo de pollo.
Oh, qué rico.
Odio el pollo, dice. Los quiero mucho. Besos.
Pollo.
Oye, ven para que coma el pollo tropical, el choppy chop.
Y una, antes de que termine el programa, nuestro nuevo correo electrónico, bueno, ya no es nuevo, lleva como 2 semanas ahí. Oye, ¿por qué lo quitaste? Iba a decir justamente que el correo, ahí a la mano derecha de la pantalla, deportes@bbg.gov. Hemos estado dando ese correo desde hace 2 semanas y ya nos han escrito más de 300 personas. Y béisbol de las Grandes Ligas el domingo a las 7:30, no a las 8, atención, a las 7:30, los Medias Rojas de Boston de Julito Martínez contra los Astros de Houston de Juliesky
Gurriel. Es un espectáculo, los otros días los Yankees y Houston, y ahora Boston y Houston, qué cosa, ¿verdad?
Ahora sí, play ball.
7:30 de la noche, no a las 8.
Play ball, Edemio.
Claro.
A las 7:30.
Lo vamos para el béisbol.
Para el béisbol, peloteros cubanos en las ligas menores.
Bueno, vamos a hablar de los peloteros cubanos en liga menor. Señores, la semana pasada, durante el lunes y el jueves, estuvimos abordando este tema. Incluso hablamos de los peloteros cubanos que están en Japón y, por supuesto, también en Corea del Sur. Pero hoy vamos a hablar de 4 cubanos que están en AAA dentro de la organización de los Cardenales de San Luis. Por ejemplo, el pelotero Adolis García, el hermano de Adonis, está jugando muy bien en Corea del Sur. Está jugando el right field, ha jugado 45 partidos, acumula 32 hits, ha anotado 20 carreras, ya tiene 9 dobles, un triple, 4 jonrones, 17 impulsadas, pero Adolis, el avileño, batea muy poco, solo para 204, pero al menos ya subió doble A para triple A. Randy Arozarena, este gran prospecto de La Habana, right field también, batea para un promedio ofensivo muy bueno, 308, tiene 4 jonrones, 22 impulsadas y hasta el momento ha conectado 9 dobles, incluyendo 48 hits y 31 carreras anotadas. En el caso del habanero Ranger Ravelo, espigado muchacho que juega ahí en primera base, batea para 242, tiene en este inicialista 3 jonrones y 19 impulsadas y además acumula 8 dobles y un triple. Y otro cubano que está en liga menor en el San Luis, pero en triple A, ya la antesala prácticamente de las grandes ligas, el pitcher de Nueva Gerona, ya en la Isla de la Juventud, Héctor Manuel Mendoza. Como pitcher relevo, tiene una victoria, una derrota y un promedio de efectividad muy bueno, 1.25. Básicamente, en triple al equipo de San Luis, lo está utilizando como cerrador. Ha lanzado 21 entradas y 2 tercios, le han conectado 12 hits, le han anotado solamente 3 carreras todas limpias, ha otorgado 10 boletos y ha ponchado 17 y ha salvado 4 partidos para su equipo en Triple A, Héctor Manuel Mendoza, quien precisamente debutó a nivel profesional en la Liga Japón hace ya un par de años. En el caso del equipo de Arizona, Yasmani Tomás, que bueno, firmó contrato con Arizona por 68 millones, ha sido un gran fracaso, al menos en el 2018, está en Triple A en 45 partidos, batea para un promedio ofensivo de 235, lo que quiere decir que con este promedio, con 2 jonrones y solamente 17 impulsadas, no se vislumbra que Yasmani Tomás, el muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, lo asciendan este año al roster de 25 peloteros de las Grandes Ligas. Y en los Dodgers de Los Ángeles habían 7 cubanos, quedan solamente 2. Yadier Álvarez, quien firmó contrato por 17 millones, tiene récord perdedor, 0 victoria, 2 derrotas y un promedio altísimo de 5.87. Ha otorgado 20 boletos, ha ponchado a 17 en 15 entradas y un tercio de labor, lo que quiere decir que este muchacho Álvarez no ha gozado buen control en el año 2018. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, nos vamos con el prospecto Yusniel Díaz. El muchacho batea para 296 en AA dentro de los Dodgers de Los Ángeles. Tiene 2 jonrones, 12 impulsadas, 4 dobles, 3 triples y acumula 29 hits. Es un total de 25 partidos. Así que lamentablemente, Pepito, como van las cosas, ya Marco Más este año no lo vemos.
La próxima vez me busca que está haciendo el pitcher estelar de Texas, Nicanor Martínez, que está en Japón.
Sí, vamos a hablar la próxima semana, el próximo lunes, de los cubanos en Japón, Corea del Sur y hay uno en Taiwán también.
Buena idea. Vamos a consultar con la bolita de cristal, Rafael, quién gana esta noche y por cuántos puntos.
Bueno, yo pongo a los Warriors por 12 puntos.
Wow, está bien, sí. No eres el único.
Está en casa.
¿Por cuántos puntos? Sila te va a dar
este con muchacho una... cree que tú eras divino, Rafael.
No, Rafael ha pegado mucho más de lo que tú te imaginas en la NBA. Okay.
Eso es lo que yo creo que debe ser. Puede pasar cualquier cosa.
Edemio, ¿qué dices tú?
Yo veo esta noche, señores, aunque están en casa perdiendo Golden State, por diferencia de 4 puntos. Un LeBron con más de 35 puntos. Vamos a ver qué pasa.
Guajiro Peña.
Y el Guajiro Peña piensa que el monstruo de los basquetbolistas en estos últimos años está encendido. Yo voy con los Cavaliers 112 a 100.
12. Yo voy por 4 o 5 puntos.
Ese sí, bravo.
Bueno, te digo una cosa. LeBron James tendría que jugar el partidazo de su vida. Y mira que ya tiene 10 partidazos de su
contra
vida.
Contra la calle, te quedes fuera.
Yo creo que Golden State gana, pero no va a ser por tanto, sí. Quizás por 7 o 8 puntos, bueno, esta final.
Tú sabes que apostar contra LeBron James es muy riesgoso.
¿Sí? Correcto.
Sí. Cualquiera. Correcto. Le vira la tortilla a cualquiera. O sea que no, nadie se puede echar a llorar porque uno se equivoca si LeBron James gana.
Claro. El
partido arranca a las 9 de la noche, no sé si para las 11:25, cuando venga el noticiero estelar de Radio Martí, vamos a estar en el, quizás comenzando el cuarto, pero hoy en día, especialmente la final, son jornadas de 3 horas.
Mucha
así
publicidad.
Que recuerden que béisbol de las Grandes Ligas el domingo a las 7:30, Medias Rojas contra Houston. En
mira
nombre
lo que
de,
pasó en el juego de los Dodgers, amigo.
Le acaban de robar un triple a Yasmani Grandal contra la cerca. En nombre de todos. Muy buenas noches.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.